Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Del mundo.
Muy bien, estamos aquí en esta nueva sección del programa que se llama Himnos del Mundo. Hoy vamos a hablar de este himno que es precioso, que está aquí nomás, en un país cercano, de la querida República Oriental del Uruguay. Seguramente la radio llega también a oyentes de allí, de Uruguay, a quienes les mandamos un cálido beso y abrazo. Este himno de la República Oriental del Uruguay es uno de los símbolos nacionales, junto al escudo de armas, el pabellón y las banderas nacionales. Su letra fue declarada como himno por el decreto del 8 de julio de 1833, y fue modificada a su forma definitiva a solicitud de su autor. El himno fue presentado en el año 1830, ¿sí?, por Francisco Acuña de Figueroa, y después nuevamente para 1833 fue presentado y fue aprobado el 8 de julio por Fructuoso Rivera, que fue el primer presidente de la República Oriental del Uruguay. Sin embargo, la música del himno es armónicamente compleja, con reminiscencias a Gaetano Donizetti y Giacchino Rossini. Elementos que hacen casi inverosímil que un músico aficionado haya sido su autor. No cabe duda de que en la partitura hubo una intervención decisiva de Francisco José de Bali, que nació en 1793 y falleció en 1859, que era un músico nacido en Hungría y educado en Italia, de sólida formación, que llegó a Montevideo en el año 1838 con el título de maestro de bandas militares del Piamonte. Vamos a escuchar entonces, querido Ricardo, si estás preparado, a escuchar el himno nacional de la República Oriental del Uruguay. Thank you. Hemos escuchado aquí en el afinador de pianos el himno nacional de la República Oriental del Uruguay.
La salud de nuestros pianos.
Bien, estamos aquí en la salud de nuestros pianos. Vamos a hacerla muy breve para que pueda el maestro Daniel Goldstein tener su espacio como corresponde. Vamos a hablar hoy sobre la mudanza del piano. El tema es así: el piano, cuando llega a su casa, tiene que reposar 10 días. Ya estuvimos conversando sobre el tema de cuando llegaba el piano a su casa, en qué lugares el piano debe estar. Lejos de puertas, de ventanas, ¿sí? Pueden ir a un par de programas para atrás que se estuvo hablando de eso. Es importantísimo el tema de dónde tiene que estar ubicado el piano. De ahí depende toda su vida, ¿eh? ¿Cuánto se lo va a afinar, que dure esa afinación, que no se estropee, que no se dañen los mecanismos con el tema de la humedad, etcétera. Pero también es importante que el piano tenga un reposo antes de hacer el traslado. Posterior a hacer el traslado. Una vez que lo mueven al piano, el piano tiene que estar 10 días. ¿Por qué? Porque el piano tiene es de madera, la madera tiene movimientos de acuerdo a la temperatura y la humedad, y bueno, pasó de una casa a otra. O de la casa de pianos a su casa. ¿Sí? Entonces, va a tener movimientos hasta que se acomoda al nuevo clima, al nuevo hábitat, el piano va a tener movimientos. Siempre le explico a los clientes que tienen que reposar. Sí, hay gente que, no voy a dar nombres por una cuestión de ética, hay gente que sí, baja en el piano y lo afina. La misma persona que le traslada al piano lo afina y no debe hacerse eso. Primero tiene que estar 10 días el piano en reposo y después el piano tiene que tener la afinación que corresponde. Antes no sirve porque no le va a durar nada. Vamos entonces ahora a terminar con el compositor del día, que es Carl Dieter von Dietersdorf, que vamos a escuchar de él la sonata en sol mayor, un fragmento. Sí, cómo no, Carl Dieter von Dietersdorf. Vamos a escuchar de él un fragmento de la sonata en sol mayor a cargo de viola, Lika Sova al violín, se llama Viola la chica, no es que toca la viola, y Joanka Starchevska al piano. Querido Ricardo, por favor. Hemos escuchado la sonata en sol mayor por Viola Lukasova y Joanka Starchevska al piano, la composición, por supuesto, del autor de hoy, Carl Dieter von Titterstorff.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, ¿sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado? Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salva Pianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salva Pianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. El sonido y el tiempo. El espacio del maestro Daniel Goldstein, auspiciado por la Fundación El Sonido y el Tiempo.
Muy bien, aquí estamos en la segunda emisión de El Sonido y el Tiempo, auspiciado por la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional. Ahí estamos mejor. ¿Cómo estás, Daniel? Aquí está el maestro Daniel Goldstein, que siempre nos han agarrado ahí, nos han pillado ahí. Daniel, preparando mientras estábamos preparando el desanuncio de las obras.
Hay que prepararse.
Nos agarraban mientras
hay que prepararse.
Bueno,
buenas tardes,
¿estás?
Un placer de vuelta y que sea este placer de poder volver a estar en la radio y hacer, como dijiste, la segunda emisión. Así que muy contento.
¿Cómo está la gente de la Fundación?
¿Bien? Muy bien, todo bien, por suerte. Sí.
Muy bien.
Y un poco, como ya sabes, y sí, digamos, estamos bien, pero también un poco tristes, porque falleció hace muy poquitos días nuestro querido amigo y colega del piano, uno de los grandes técnicos, Juan Alberto Schultis.
Uno de los mejores, ¿eh?
Sí,
Diego,
sí,
está en dentro de los 4 o 5 mejores.
Así que nosotros decidimos como fundación, y en consenso contigo, de dedicarle este programa a él. Y digamos, brevemente digo que fue un hombre, primero un gran amigo, segundo, que es lo más importante, y segundo, realmente un apasionado de lo que hacía, y con nosotros haciendo el historial que el otro día publicamos un poco la noticia, y está todo en la página de la Fundación www.fundacionelsonidodeltiempo.com. La verdad, uno se da cuenta, por lo menos con nosotros, el trabajo que ha hecho, la evolución de los cursos, un gran apasionado, como dije antes, pero a mí me fascinó el tema didáctico, que es un poco lo que nos gusta a nosotros también, y el trabajo en grupo, y el trabajo en equipo. Y cuando empezamos a hacer lo que terminó siendo Al Piano, Mecánica y Sonido,
el libro que sacaron con
el libro que
con
sacamos,
él y Fraga.
El libro lo sacamos Manuel Fraga y yo, ¿no? Uh-huh. Pero él participó en la parte de las entrevistas a técnicos y pianistas. Él fue uno de los que escribió sobre lo que era el libro y la participación de él como técnico en la mecánica del piano. Pero hicimos después los cursos, hasta el año pasado, de lo que se llamó Al Piano, Mecánica y Sonido en la UNA, y en su estudio el año pasado, bueno, que ya no estaba muy bien, pero fue, digamos, un gran partícipe de todo lo que hicimos. Así que este programa, que también tiene para mí una connotación como continuación del anterior, que es, hablamos de cómo surgió la Fundación y su evolución en 33 años, y yo puse como base y ejemplo al maestro Fausto Sadra, que para mí fue mi gran maestro del último periodo, pero por otro lado, el que me dio un poco la base de lo que terminó siendo hoy la Fundación El Sonido del Tiempo. Así que hoy yo tenía intenciones, más allá de lo que pasó con Juan, de homenajear en cierta manera a Fausto, pero como un modelo de lo que es un pianista, un gran maestro, un artista, pero también un gestor cultural, porque él tenía el Centro Internacional de Estudios Musicales, que organizaba tantas actividades didácticas y concertísticas. Entonces, ahí un poco la relación de Juan, que participó en tantas actividades de la Fundación.
Para mí, ¿no?, fue una sorpresa. Como yo trabajo a la mañana en salud, fui a un hogar de ancianos, ahí en Flores, a atender a un paciente, y lo veo
estaba
a él.
Él, sí.
Para mí fue una... Imagínate, sí, para mí nadie sabía nada de esto. Sí, sí. Y para mí fue una sorpresa.
¿Y bueno, qué hace usted acá? Todo el año pasado, que hicimos el taller de piano, mecánica y sonido, con tantos pianistas que vos conocés, entre ellos obviamente Manuel y Ana Lopsi, etcétera, internacionales,
sí, 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 sí,
que muchos de afuera lo han conocido a Juan, y hemos recibido saludos, digamos, y digamos, por lo que le pasó a él, porque lo conocían a través de los cursos. O sea que lo hicimos incluso en el taller de él, ¿no? Así que
ahí en la calle Gascón.
Exactamente. Así que a toda su familia y a
le mandamos
a los allegados.
Nahuel, sí, se llama el hijo.
Sí.
Adriana, la pareja.
Exactamente. Nahuel, el hijo, por supuesto. Adriana, Matías Acevedo, está Ernesto, que son los que trabajan
con
él.
Que son los que trabajan
con él. Todos los colaboradores.
La señorita Vanessa también.
Exactamente.
Y le mandamos un beso a Blanca, que es la mamá de Nahuel, que es la ex esposa del maestro.
Exactamente. Así que bueno.
Bueno, le dedicamos queremos... con cariño la emisión de la fundación de hoy.
Sí, y por otro lado me parece un gran referente a todo lo que hemos hecho. Entre ellos, el piano restaurado Steinway de la fundación lo hizo totalmente él, ¿no? Así que hemos hecho conciertos juntos porque lo organizó un hermanaje una vez a la música argentina con Saúl y nos invitó con Diana, con Manuel. O sea que hemos hecho mucha actividad en conjunto. Por eso es que se lo dedicamos.
Sí, pero no, sí,
la gran memoria.
Era, de, ¿no? Pero aparte era un grande. Y hay, es para mí lo sigue siendo. Igual,
sí, sí, sí. Aparte sí. Una gran persona.
Yo como
con una pasión, con una
como
pasión
afinador de piano lo respeto muchísimo.
Una pasión por aprender, porque yo tuve una relación con Steinway que fue allá cuando yo quería arreglar el piano y a través de lo que yo conocía lo invitaron a los talleres a hacer allá y él siempre con esa actitud de bueno, vamos a ver porque también quería aprender, ¿no? Hemos aprendido y hemos disfrutado mucho, así que, y en referencia a eso, entonces me vincula un poco con mi homenaje también siempre.
No, pero a pesar de que yo vengo de otra escuela, pues yo estudié con Landolfi, sí, me preparé con Landolfi, que es la otra escuela de para poder aprender esto, él siempre ha tenido conmigo un trato genial, a pesar de que yo había estudiado con Landolfi, ¿no?
Exacto. Y era un gran formador.
Gran,
tenía mucha gente que
grande.
Formó y que...
Sí, sí, sí.
Hay muchos alumnos nuestros que venían a los cursos que terminaron haciendo cursos, o sea, como pianistas, haciendo cursos con él.
Sí, 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 un grande, realmente un grande.
Y ahora vamos un poco a lo que queríamos hablar hoy.
A ver, contanos.
Era tomar la figura de Fausto Sadra, que fue para mí este gran pianista y modelo. Y fue el maestro con el cual terminé formándome en esta escuela de Escaramuza, que cuando él ya vivía allá, cuando me fui a estudiar con él.
Nada más ni nada menos.
Ese trabajo que él tenía en la Escuela Internacional de Piano, como se llamaba, en Lausanne, y también tenía sus clases cerca del Vaticano, por donde él vivía en Roma. Y me gustó un poco pensar en que, bueno, él impulsó a través mío y a través de Simone Pagani, Marco Giovanetti, particularmente que éramos los alumnos que estábamos estudiando con él. Marco Giovanetti era asistente en ese momento, estamos hablando de los años 90, y ese trabajo grupal donde entre nosotros también teníamos que aprender y llevar adelante los conceptos de la técnica y la gran musicalidad que él tenía, y trabajar siempre en esa forma de comunicarse con el otro y de aprender del otro, aunque tuviese tu misma edad y era un asistente, pero era maravilloso todo. Y haber conocido a tantos otros pianistas que él traía a las clases, ¿no? O sea, que es una apertura muy grande. Pero también, como dije, organizaba y tenía la academia y tocaba, o sea, realmente un modelo. Y él llevó un poco a impulsarnos a armar esta institución que llamó el Sono del Tempo, que terminó convirtiéndose, primero era... dependía de la Asociación Musicarte Italiana de mi querido amigo Simone Pagani en Bérgamo, donde nació todo hace 33 años, y un poco por su impulso esto didáctico-concertístico, así nació el Sonido del Tiempo, como didáctico-concertístico con los conciertos didácticos, o sea, los conciertos lecturas, ¿no? Lecciones concierto. Y a mí me gustaría escuchar un poco, porque... para tener un poco la noción también de lo que uno dice también en todo lo que hablamos, cómo se escucha un artista que era gran docente y que acabo de abarcar todo y que tenía el CIS, ¿no? El Centro del Instituto Studi Musicali. Y nosotros encontramos, que esto ya está puesto en YouTube y lo hizo también la familia, Fausto, que nació en el 34 y murió en el 2001 tocando el piano en el Teatro Guione de Roma, en un concierto. Hay una grabación que ahora... le vamos a pedir a Ricardo. Y hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Ricardo nos saluda contigo. Con la manito.
Una grabación que es del año 73, hecho en el Teatro Colón, de los últimos años que ha venido Fausto, porque Fausto nació en la Argentina y se fue cuando era joven, ya de vuelta a Italia, que era la tierra de sus padres, también formado por Scaramuza, obviamente. Y acá hace...
Ya había fallecido Scaramuza cuando... grabaron esto.
Sí, sí, en el 68 creo que fue el hizo de Scaramuza. Fausto ya estaba viviendo, o sea, yo no me acuerdo a qué edad se fue, pero tenía 18, 19 años cuando se fue de vuelta a su tierra, ¿no? Habiendo nacido acá en Santa Fe. Y hay acá de este concierto que era con orquesta, con la orquesta del Colón, en el Colón, una muy lindo movimiento que estábamos hablando antes con Ricardo fuera de escena, como dicen, que es el último movimiento de la sonata en mi menor número 34, vivace molto innocentemente, como uno de los bises de este concierto.
A ver, Ricardo. Qué técnica, ¿eh?
Qué musicalidad, ¿no?
Qué técnica.
Porque lograr esto inocentemente, uno, para mí está todo el color pianístico de un gran artista, y tenía 29 años Fausto cuando tocó esto. Eso es un poco para, yo creo que interesante de lo que uno habla y de, hablaste del piano y todo, que hablamos de cómo desarrollar la técnica, que es un poco lo que yo, un poco no, todo lo que aprendí con él y uno lo pueda poner en práctica, y él decía, buscar su propio sonido, el de uno. El que uno interpreta.
Por eso se llama intérprete.
Claro.
Si no, me ponen pianista.
Pero tiene que ver con el conocimiento, ¿no? De todo el trabajo técnico y la máquina del piano y toda la relación que viene hablando contigo y lo que hacíamos con Manuel Fraga, ¿no?
Y ahora inclusive, te cuento. ¿Sí? Hay cosas que hay, por ejemplo, el registro en el piano, ¿no? Que apenas vos toques la tecla del piano, tiene que moverse el martillo. Pero penitas, ya ahí tiene que estar el martillo preparado, porque no puedes calcular nada, no podés, si no tenés eso bien. Hay veces que hay pianos que yo veo en un domicilio, bajás la tecla y no sé, bajás 3, 4 milímetros, recién empieza el martillo a moverse.
Pero el otro día en la entrevista,
y no podés tocar así.
Sino... con los de Steinway, con los de Barry, de Breyer, hablamos, presentamos el libro un poco, creo que ya está publicado eso, de qué. Qué difícil para nosotros, porque nosotros somos unos instrumentistas que no tocamos directamente la acción de lo que produce el sonido del piano.
Claro.
Sino que, cuando decimos, te dice todo el mundo, bueno, el piano está afinado. ¿Y regulado? Porque si yo bajo y toda esa milésima de segundo que tiene que accionar todo el sistema de palancas, con todo lo que implica, que vos sabés perfectamente bien, y no está milimétricamente regulado, cosa que el martillo pega y baja, a, no, porque pega.
No podés darle el matiz, bueno, a la entonces, música. Si entonces, no está bien hecho eso, no podés darle matiz.
Todo esto, vos dijiste muy bien fuera de cámara, como decimos, sí, ¿no? Que bien afinado que estaba el
piano. Sí, aparte estaba, ¿no? Perfecto, estaba perfecto.
Pero bueno, tiene que haber maestros como este que lo ponen. Bueno, seguimos ahora y del mismo concierto vamos a escuchar maravilloso impromptu de Schubert, el número 2 de Opus 20, que Fausto nos lo daba a estudiar a morir, grabado también en ese mismo concierto. Una maravilla.
A ver.
Thank you.
Una maravilla.
Como se nota la gama de colores que saca del instrumento.
No, pero lo que el oyente se está perdiendo es cómo vos vas explicando lo que estamos escuchando.
Bueno, eso es parte de lo que uno quisiera.
Eso me la quedo yo, pues.
Para la próxima.
Para la próxima, sí, podríamos. ¿Qué opinas si escuchamos, no? Primero pasamos la música con voz arriba y después pasamos la música sin. Sí. Después solo, sin. Sí. Sin que vos nos expliques.
Pero acá tenemos un Fausto joven en la cual ese ímpetu y esa manera de tocar tan fresca, con ya un gran artista, ¿no? Porque tiene un pianismo descomunal. Y vuelvo a repetir, ¿no? La síntesis, lo que yo digo, de nuestro espacio es un poco esto, ver en un artista la síntesis de lo que uno gestiona, enseña, estudia y la convocatoria con los demás, ¿no es cierto? Después acá... esto sería 1973.
73.
Que nació en el 74, tenía 29.
Sí, 29, ¿no? Está.
Después, lo no. que seleccionamos acá también de
no,
ese mismo.
De 39, ¿no? Claro, sí, yo también.
39,
perdón. 39.
Por eso,
¿viste? Pero está bien.
La matemática.
Está bien, no te
uno más problema. Uno, ¿no es cuatro?
No.
Bueno, y desde de ese mismo concierto. No, perdón. Ya, bueno, había una obra que no vamos a hacer porque es muy largo. Pero después pasamos a una obra para mí maravillosa que siempre me conmocionó, que hablamos también con Ricardo, que es el famoso Carnaval Opus 9 de Schumann, ¿no? Una obra monumental con tanto color y variación de lo que se te ocurre adentro. O sea, es un pianismo importante que hay que tener para mí y musicalmente para poder tocarlo e interpretarlo, ¿no? Incluso en los colores y sobre todo mucho, como uno escucha acá, el legato, que Fausto hacía también el legato y no a veces... el non legato y todo cortado, ¿no? Acá me parece que el discurso lo tiene, vos viste en Haydn el cantabile y en Schubert ni te cuenta, ¿no?
Es terrible.
Y muy difícil en el clasicismo, o digamos,
no, pero
en el clasicismo un Haydn cantado
con,
así,
lo
¿no?
Lo hacía con las manos, ¿no? Con el pedal de sustain.
Claro, totalmente. O sea, el legato ojo, está acá, ¿no?
El legato está
la
ahí.
La yema del dedo. Cómo producirlo y toda la mecánica, que es lo que escribimos en el
claro, por supuesto.
Ahora, él
Javier,
hace acá...
Perdón la interrupción, maestro. Entonces, esta la de este autor la vamos a dejar, dejamos para la versión en video para que la puedan ver.
Sí. Así llegamos. Lo que seguimos ahora es en un recital que él hace ya en Lausanne, en la Sala Paderewski, en Suiza, donde él tenía la academia que fuimos nosotros como alumnos, maravilloso lugar. En el 84 hace un maravilloso recital, yo todavía no lo conocía a él, yo lo conocí en el 89-90, donde empecé a estudiar con él. Y de este carnaval, que es muy largo, elegimos el famoso preámbulo que dura 2 minutos y medio, porque a mí me maravilla, incluso puede haber algún error en vivo y todo, pero la musicalidad y, como digo, los toques que él hace y el legato de la mano derecha.
Thank you.
Maravilloso.
Maravilloso.
Sigue, por supuesto.
Esos graves son terribles.
Que quiere escuchar en la página Fundación están todos estos links que pueden verlo, ¿no? Uh-huh. Y la última obra para despedirnos es...
Entró al final.
Ya el final de la época de él. Esto es un...
Nuestro querido Federico. Federico.
Sí, Chopin, una obra maravillosa que él siempre hacía mucho, Fausto, que son las tres escocesas Opus 72, que lo hizo en octubre del 2000 en uno de los festivales o organizaciones que hicimos con el sonido del tiempo ahí con Simone Pagani en los cursos y conciertos, y en esta parte él hizo un concierto final y hace un bis con esta maravillosa obra. Acá lo pueden ver también, ¿no?
Sí, acá
año antes de que muriera.
A ver. Increíble,
Bueno,
increíble lo que nos trajiste.
Con este maravilloso artista, con todas las cosas de ímpetu en el final, un placer haber estado.
No, el placer
nos
fue.
Vamos a ver
el placer es nuestro. El placer es nuestro y aparte, qué cosas hermosas que nos trajiste para escuchar y compartir con los oyentes.
Espero que les haya gustado. Y como digo siempre, en nuestras redes sociales y en la página,
esto
lo pueden ver, lo pueden entrar y ver.
Recordarse, bueno, cualquier cosa, buscan en Google la Fundación El Sonido y el Tiempo, y después pueden buscar también en las redes sociales, en Facebook
y en Instagram,
la Fundación El Sonido y el Tiempo. Ahí van subiendo cosas.
Sí, en la página está la página. Todo este material lo pueden seguir y ver.
Y en YouTube también pueden ver el bloque que estamos ahora haciendo en este momento, lo vamos a ir haciendo también, para lo voy a editar como para que tengas tu bloque aparte. ¿Te parece bien?
Mil gracias a vos, mil gracias a los oyentes.
No,
y a
gracias.
Ricardo,
eternamente te agradezco que hayas venido.
Un placer.
Y no, el placer es mío, créemelo, que esto no es una frase hecha, una remera, ¿viste? El placer es mío. No, realmente el placer es mío, que poder estar con vos y compartir, pero te digo, los oyentes se pierden tus explicaciones mientras estamos escuchando la música.
Haremos una con charla y explicación
sí,
lo que uno cree, ¿no?
Sí,
por lo menos la interpretación de uno.
Sí, pero se gana muchísimo, Inclusive también hay oyentes que por ahí están empezando a escuchar esta música y les vendría muy bien que alguien que sabe tanto como vos le explique.
Por lo menos es una opinión.
Es formación y educación, y es algo que viene muy bien. Y para mí también, porque yo también aprendo. Te agradezco muchísimo.
A ustedes.
Nos vamos a ver, si Dios quiere, el mes que viene.
Sí, señor. Aquí estaremos.
Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, quiero despedirme de ustedes. Como saben, pueden vernos después en YouTube cuando salga saliendo el programa, ¿sí? Ahora va a venir Seamos Serios, después va a venir el doctor Resqui Pizarro con segunda convocatoria. Yo los despido hasta la semana que viene, que va a venir la maestra María Acevedo, que le mandamos un beso, que está escuchando el programa. Y nos vamos a ir con una canción que ahí Ricardo la tiene preparada, que es la canción favorita del Santo Padre, ¿sí? Al Santo Padre le encantaba Mozart, pero no nos daban los tiempos para poder pasar a Mozart, que era la obra por ahí que le gustaba. Pero sí vamos a irnos con la canción favorita del Santo Padre, que es una canción de Bob Dylan, que se llama Los tiempos están cambiando, ¿no, Ricardo? Así que vamos a irnos con la canción favorita del Santo Padre, que nos ha dejado lamentablemente. Un beso grande y hasta la semana que viene.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. Or he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.